el chiltepín verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Buenos días a todos desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Viernes 2 de septiembre del 2016. Estamos en el mes de echar patria. El Chiltepín Verde da comienzo este día rompiendo el cerco informativo, transmitiendo para Radio AMLO desde Nogales, Sonora. Y hoy vamos a comentar sobre algunas cosas. Hemos visto que la reforma energética no ha beneficiado a la población en nada. El PIB sigue contrayéndose y la deuda externa crece. Estamos avanzando en una espiral inflacionaria que no tiene cómo pararlo. No tienen control nuestros políticos y consejeros y pues la mafia del poder. No tiene el control sobre lo que está sucediendo en la economía. Y luego vamos a hablar también del caso Ortiz Siscomani, secretario de la Zagarpa en el periodo de Guillermo Padrés. Y por supuesto que de este informe presidencial también vamos a hablar de los nogalenses, qué pasa en nuestra ciudad. Y pues como siempre la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. ¿Cómo va el asunto del derrame de tóxicos? En entrevista con Carlos Charlie Navarrete, él es regidor por Morena en Cananea, Sonora. Y le vamos a dar seguimiento a este catastrófico asunto del envenenamiento de las aguas del río Sonora. Y pues ya sabemos que hasta la presa Abelardo R. Rodríguez en Hermosillo, Sonora, ya está contaminada también. Ya hay residuos tóxicos ahí. Y aquí tenemos a nuestro amigo Charlie Navarrete.
Sí, bueno, buenos días.
Sí, muy buenos días, Charlie. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí echándole ganas al trabajo. Ya andamos dando.
He visto algunos videos de lo que andas haciendo ahí, me parece correcto, me parece la actitud correcta de un regidor de Morena, trabajando duro. Pues mira, nosotros queremos darle continuidad al problema del río Sonora y de la mina de Cananea, del derrame, de la toxicidad tan tremenda que viven en esa entidad. ¿Cómo van las cosas por ahí, Charlie?
Mira, pues estamos trabajando muy fuerte. El día 20 de septiembre tenemos un mitin fuerte, masivo, aquí en la ciudad de Cananea, donde está invitada la gente del río Sonora, y tenemos la invitación también para unos comités que estamos integrando desde Nacozari, Esqueda, Magdalena, Caborca, de Hermosillo, incluso por toda la contaminación que se fue a las presas de ahí de Hermosillo. Y también estamos invitando a la gente de Álamos, ya estamos buscando un contacto ahí para poder integrarnos y hacer una lucha en todo el estado de Sonora, porque la contaminación ha rebasado los límites. Hay mucha muerte por cáncer, por leucemia, hay muchas enfermedades alérgicas, muchas enfermedades de hemorragias, incluso pues los riñones, el hígado, todos son problemas de la contaminación, de la minería, que se han rebasado los topes porque no respetan los límites que marca la Comisión Mundial de la Salud para que se regulen las normatividades de la contaminación en cada municipio.
Pues sí, es uno de los ecocidios que está cometiendo Germán Larrea con todo su equipo de inversionistas, que ellos no tienen ni la menor idea del daño que hicieron, porque ni siquiera han ido a los lugares a hablar con la gente, a ver, a disculparse, a ver en qué pueden ayudar ni nada. Mandan a sus esbirros, que ya sabemos quiénes son los esbirros, ¿no? Las propias autoridades.
Así es, mira, mientras no tengamos autoridades que verdaderamente defiendan los intereses de la población, del pueblo, del estado de Sonora, no vamos a avanzar mucho. Tenemos que hacer la lucha internacionalmente, donde los medios internacionales ya pongan los ojos en Cananea, en Esqueda, en Acosari, en todos los municipios mineros aquí en el país. Efectivamente, lo que acabas de decir, el Grupo México pues no significaba nada en 1991, mas sin embargo, pues Salinas de Gortari le entrega la mina a este señor, el cual ha sido un perjuicio total para el estado de Sonora, donde ha perjudicado incluso Cananea. Pues tenemos un conflicto laboral aquí de 9 años que no se resuelve, porque lo único que busca es llevarse la riqueza, no les importa la población, no les importa la gente. Entonces nosotros hemos emprendido una lucha donde vamos a buscar que al Grupo México se le sea retirada la concesión inmediatamente, porque esto no puede estar sucediendo. La riqueza es de la nación, es de todos los mexicanos, lamentablemente lo vemos y lo vemos con tristeza. El país está prácticamente secuestrado por unos cuantos políticos y que entregan todo a manos de ellos mismos. Lamentablemente te entregaron ferrocarriles, te entregaron teléfonos de México, te entregaron las minas, Bueno, estamos viendo lo de petróleos mexicanos. Están buscando llevarse toda la riqueza, solo unos cuantos. Tenemos que levantar la voz y tenemos que ponernos todos de acuerdo para que nuestros hijos mañana tengan un mejor futuro.
Por eso, precisamente, nosotros pertenecemos a Morena, porque estamos esperando un cambio y tenemos fe en nuestros jóvenes, en la niñez, que es la que va a venir cambiando todo esto, porque ahorita estos están prendidos como una chinchis a un perro flaco, porque ya México está muy flaco, y están prendidos como chinchis, como garrapatas, nada más engordando a esas gentes, y lo peor del caso, que le están dando a ganar a Teros. De veras, te quiere hacer una pregunta aquí la maestra
Edna Soto. Oye, Charlie, escuchaba yo hace aproximadamente un mes que anduvo por ahí Wenceslao Cota Montoya, y él decía que era un abuso, y ya sabes, no toda la retaleta que ellos hablan, y que iba a empezar a hacerse algo ya, que el gobierno de Sonora se empezaba a mover. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, se menean porque verdaderamente hemos hecho denuncias en el estado, he estado yo en la Profepa, hemos estado con Wenceslao Cota Montoya, donde hemos hecho ver la problemática que vivimos aquí en Cananea, en el río de Sonora y en todo el estado. Hemos planteado un programa de reforestación, hemos planteado un programa de regularización de la contaminación ante ellos, que sí se puede, solo es falta de voluntad. Entonces nosotros estamos siguiendo la lucha junto con ellos, porque ellos son los que nos representan, son las autoridades que están aquí representando al estado, y ellos tienen la obligación de servirle al pueblo, de estar con el pueblo, de ver las necesidades del pueblo. No puede ser posible que ahorita en estas alturas estemos batallando con medicamentos en los hospitales. Incluso ayer tuve aquí una persona, les están retirando los viáticos a la gente del ISSSTE. Entonces, ¿cómo se van a atender sus enfermedades la gente? ¿Cómo van a poder asistir a un lugar? En el caso de aquí de Cananea Hermosillo, pues son gastos que se generan y que mucha gente no cuenta con los gastos, y desgraciadamente pues la enfermedad que se tiene que atender allá, tristemente, pues es cáncer, leucemia, otro tipo de enfermedades en el hígado, en los riñones. Tenemos mucha contaminación. Eso es lo que estamos exigiendo, que las autoridades volteen a ver lo que está sucediendo con la minería, porque incluso hasta ellos mismos se van a enfermar si no ponen un alto. Si no se pone un alto a la contaminación, ellos mismos se van a enfermar. Los mismos que están trabajando adentro de las minas se van a enfermar. Oye, y no va a haber dinero que los cure.
Precisamente son las enfermedades que está queriendo sacar del currículum el Seguro Social, las enfermedades terminales. Esas son las que quieren sacar del currículum, que nomás se vaya a atender las enfermedades simples y que no requieren de tratamiento especializado.
Exactamente, pues por eso es urgente el cambio verdadero con Andrés Manuel, presidente de la República. Porque si no entendemos que tenemos que tener un cambio a nivel nacional, no van a cambiar las cosas. Van a estar los mismos en el poder, en el gobierno, y las cosas no van a cambiar.
Se están aprovechando del analfabetismo de México, de la falta de conocimientos, y sobre todo de los que tienen conocimientos pero que son analfabetas políticos. El 60% que dice que ellos no quieren saber nada de política, aunque se lleven entre las patas a sus hijos y a sus nietos.
Así es, pues lo estamos viendo ahorita con el presidente de la República, Peña Nieto, pues que con el plagio que hizo de su tesis. Verdaderamente es una tristeza para los mexicanos. No importa a veces tanto lo que suceda, sino que no engañen a la población, que no engañen al país, que no engañen a nuestra gente.
Te felicito también por lo de la forestación que has estado realizando, y ya sabes, te vamos a esperar el domingo, aquí te tenemos unas plantitas para que ahí las acomodes lo mejor que puedas.
Seguro que sí, vamos a darle seguimiento también a lo de la agricultura aquí en Cananea, que ha sido una de las propuestas que yo he planteado aquí en Cananea, de que no nomás podemos vivir de la minería, sino también podemos vivir de las huertas.
Así es, de la comida que produzcamos. Pues Charlie, muy agradecido, y vamos a estar en contacto dándole seguimiento a este problema.
Seguro que sí, te agradezco, y agradezco a todos los auditores que nos escuchan ahí.
Gracias, Charlie.
Y bendiciones para todos.
Ahí está Charlie Navarrete, pues exactamente lo que está diciendo, y no nomás está pasando en Cananea, está pasando en todo el territorio nacional. ¿Y qué podríamos decir pues de eso? Ah, pero por cierto, quiero leer algo que dijo Enrique Galván Ochoa. Dice, no es el colmo que encima del crecimiento raquítico de la economía, el dólar a 18.25, la deuda de Pemex y el despido de más de 50,000 de sus trabajadores, del aumento al precio de la gasolina, el diésel y los alimentos, todavía se nos haya ido Juan Gabriel, que era el que le ponía un poco de pimienta al asunto aquí. ¿Qué piensan ustedes del comentario de Galván Ochoa?
Me encantan los comentarios de este señor, muy acertados, y además no lo hace nada más por decir, no, ni por hablar, sino que él hace estudios y tiene sus investigaciones que hace. Muy atinado también que se nos vaya, pues, además de todo esto, el pueblo esté triste por la muerte de Juan Gabriel.
Efectivamente, maestra, pero las canciones son inolvidables, trascienden a través del tiempo, esas no tienen cómo morirse tan pronto. Vamos a hablar de uno de los puntos que no hemos visto, desgraciadamente no hemos visto nada de crecimiento. 8% en el PIB, y pues ahorita la deuda pública es de 8.885.002.000 millones de pesos. La deuda interna es de 5.632.000.003 millones de pesos. Pero acuérdense que la deuda externa está cifrada en dólares y otras monedas. Es un nuevo récord en deudas. Si el PIB no crece y estamos endeudados hasta el gorro, pues ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Sucumbiendo ante las transnacionales y transando con ellas, haciendo componentes para ellos salir bien librados. ¿Cómo ven ustedes con el crecimiento que está en el país ahorita, Lucía?
Pues como ya lo estás diciendo, Chiltepín, yo creo que no ha habido mucho avance en el crecimiento económico en el país. Yo creo que en una gran parte se debe a que muchas empresas comerciales pues les perdonan, ¿no?, los impuestos. Yo creo que ahí sería una gran parte de recuperar, pero pues hasta hoy no se han visto. Tenemos ese gran problema de las empresas que ya hemos conocido, que pues hay mucha evasión de impuestos, ¿no?, pero porque el gobierno lo permite. Y en otro sentido, pues también está la explotación de cierta manera de nuestras minas, de los casos el oro, que se lo llevan. En México es un país muy rico, pero desgraciadamente no se ha aprovechado bien como debe de ser, por lo mismo, ¿no?, de que el país está malbaratando nuestras riquezas. Y obviamente si nos pusiéramos a explotar realmente fuera un negocio propio para México, pues se salvaría gran parte de la deuda que tiene el país.
Lucía, está correcto lo que estás diciendo. Nosotros ya sabemos quiénes son los que evaden impuestos. Se ha hecho público cómo le condonaron, ¿sabe qué tantos miles de millones a Televisa? Porque pues es un medio, como dice la palabra medio, verdades a medias. Lo único que hacen completo Televisa son los silencios. Cuando no les conviene hablar de un asunto, no hablan. Son muy herméticos en sus silencios. Pero pues lo demás son puros a medias. Son unos medios a medias que son los que perjudican, tienen embobada a la mayor parte de la población que no tiene cultura. Como precisamente dije hace rato, existe mucha analfabetización aquí en México y los analfabetas políticos son los peores. Nos llevan entre las patas a todos y a sus hijos también. Entonces, ¿por qué no pagan impuestos estas gentes, los mineras de canadienses y todos ellos? Porque ellos ese dinero lo quieren casi íntegro para ir a subir el PIB de sus países. Y aquí en México lo estamos viendo con la boca abierta pasar aquí, principalmente por esta frontera. Vemos los trenes cargados de mineral hasta el gorro, que nomás rechinan las llantitas del ferrocarril. Están usándolo para saquear al país. Y así está en todo. Nos quitaron, nos robaron la aviación, nos robaron los bancos. ¿A quién se le ocurre darle el dinero a un vecino que es una rata, un genocida, como Estados Unidos, de darle tu dinero para que te lo cuide? ¿A quién se le ocurre darle a los españoles que conquistaron y mataron tantas gentes en el nombre de la cruz? ¿A quién se le ocurre darle su dinero a que se lo cuiden esos ladrones? Pues a México. Sí. Ese Salinas de Gortari en 8 meses vendió casi todos los bancos. Y así es la historia de nuestro México.
Así es a México, como tú lo mencionas, porque pues nos han gobernado personas que para nada les interesa el pueblo, que simplemente ven por su propio beneficio y sus propios bolsillos. A esa gente es a la que se le ha ocurrido.
Sí, y ahora que viene ya en septiembre, se empieza a hablar ya de aguinaldos y de Navidad. Imagínense el aguinaldo que se van a ellos, los diputados y los senadores, ellos mismos marcan y dicen cuánto quieren de aguinaldo y eso les van a dar. Creo yo que por ser muy dóciles y levantar el dedo, ¿no?
Así es, los levantadedos, ¿no? Primero que no querían muchos de diputados y senadores, ahora quieren muchos, y luego al rato ya no van a querer muchos, ya que entre la oposición también a gobernar, ya no van a querer muchos, van a querer poquitos. Lo que sí van a cuidar siempre es tener mayoría para estar actuando en contra del pueblo sin ni siquiera leer nada de lo que están aprobando, nomás levantando el dedo y cuando es conveniente no aparecerse, para que de todas maneras haya mayoría de parte de la oligarquía, que no son más que pura gente al servicio de la oligarquía, lo que están votando por todas las reformas, por todas las cosas, la anticorrupción. Hágaseme el favor, que si que están promoviendo la anticorrupción y resulta que en las leyes pues no se puede meter a la cárcel a alguien que se roba millones de pesos porque pues era del servicio público, alcanza fianza de, como ya ha sucedido, ¿no? Y está sucediendo ahorita.
Pues sí, hablaremos ya que estás en ese tema del caso de este señor Héctor Ortiz Siscomani, el exsecretario de Agricultura en el gobierno panista de Guillermo Padres. Este señor Siscomani fue detenido por la Interpol la noche del 29 de agosto. Cuenta con varios ilícitos de orden federal y estatal, como peculado, abuso de autoridad y uso indebido del ejercicio público y de facultades. Según fuentes de la Procuraduría General de la República, la orden de aprehensión contra el exfuncionario fue concedida por el juez del segundo distrito, radicado en la capital, por delitos del ejercicio abusivo de funciones. De acuerdo con investigaciones periodísticas y ministeriales, entre el 2009 y el 2011 habría desviado 36 millones de pesos a diferentes ranchos, a diferentes siembras, a un rancho de ellos de su propiedad, denominado El Pañuelito, así como a las empresas del Chipilón, La Consentida, Agropecuaria Chipa, Orsis Shade House. El supuesto desvío de recursos se hizo desde los programas de adquisición de activos productivos, que forma parte del proyecto estadístico de tecnificación del riego 2010 y de apoyo a la inversión en equipamiento de infraestructura. A última hora, todo esto que estoy leyendo, háganse de cuenta que son mentiras, porque en las noticias de hoy sale, a última hora, que no será juzgado por desvíos de recursos, sino por el ejercicio indebido de funciones de Zagarpa. Y esta pena puede salir él, como han salido otros, con 20 mil pesos de fianza. Fíjense nomás, entonces, nada más nos están tomando el pelo, pues. Sí, en otro caso, está detenido, está encarcelado el señor Jorge Morales, del caso que ya hemos estado hablando, y ha estado con nosotros Katia Félix explicándonos que todo se dio de una manera irregular. Aún sin embargo, ahí lo tienen preso. Él era el encargado de los boletines de prensa. Fíjense a qué nivel estaba este muchacho y a qué nivel está un secretario de Zagarpa, que va a ser juzgado nada más por ejercicio indebido de funciones de Zagarpa, no por lo que lo aprendieron en el aeropuerto de México cuando acababa de llegar de España. Ahí también lo que decía Chiltepín, por eso ahorita no quise opinar de por qué estamos en esta situación en México. Por esto, fíjense nada más, en vez de irse el dinero este a los campesinos, a los programas de siembras y de la semilla, ellos adquieren todos estos beneficios para ellos y sus parientes.
Bueno, está pasando en toda la República, maestra, también eso, no crea que nomás es exclusivo de Sonora. Por ejemplo, ahorita acabo de leer una nota donde dice que crece la violencia social en Morelos, en una economía precaria, desinformación, manipulación, represión, como está sucediendo en la comunidad de Apatlaco, donde quieren despojar del agua a los agricultores de Ayala, Tlaltzilpan y Huajutla. Estas transnacionales quieren conectar los tubos directo a los veneros para conducir el agua a una termoeléctrica en Huesca. Se parece mucho a Sonora también, maestra, donde ya ve que desviaron el agua del río Yaqui hacia Hermosillo. Pues para eso, maestra, lo que está usted diciendo,
así es,
para las siembras de estos ranchos de los terratenientes, así como
Siscomán,
lo fue aprendido en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Pobrecito, ¿no? Porque nomás le van a cobrar 20 mil pesos, pobrecito.
Se supone, y una de las cosas que sí dijeron el día que lo aprendieron, que era por un desvío de 36 millones, no me digas eso, por favor, si es muchísimos millones, maestra, los que se desviaron.
Esos 36 millones, nosotros tenemos conocimiento y hemos visto que esa gente se gasta 36 millones en una noche en Las Vegas.
Así es.
Yo creo que en Zagarpa, como en muchas más instituciones, ¿no?, al final de cuentas han hecho lo que les ha dado la gana, menos pensar en los que realmente necesitan, ¿no?, los apoyos. Esto que menciona usted del agua, pues lo disfrazaron, ¿no?, diciendo que porque Hermosillo pues carecía mucho del agua y el servicio pues estaba muy mal, pero al final de cuentas pues sabemos cuál fue la realidad, ¿no?, cuál fue el verdadero motivo. Y de igual forma, pues también ha habido mucho desvío en cuanto a los programas, ¿no?, de apoyo a los campesinos. Se ha politizado tanto, ¿no?, que de hecho los que se han encargado de recabar información o de manejar proyectos para las zonas rurales, de antemano saben si se los van a aprobar o no, porque pues ya tienen ellos el sartén por el mango o no, ¿verdad? Y los proyectos que realmente necesita el campesino, pues nunca les llegan. Y ahí están los pobres esperando a que les lleguen los proyectos, pero pues realmente no les van a llegar. Incluso algunos técnicos pues les cobran con anticipación por hacer el trabajo y eso, pero ahí se queda la gente esperando con esa esperanza de poder echar a andar pues algún negocio que ellos emprendan, pero pues se quedan ahí con los brazos nada más cruzados.
Tenemos, fíjate, Lucía, el ejemplo de un pueblo aquí cerca de Nogales, un municipio pequeño, que es el de Santa Cruz, donde se cultivaba y se crecía la manzana. Y la manzana esa era conocida en toda la región, yo creo que hasta fuera de Sonora, la manzana de Santa Cruz, muy conocida, muy rica, muy dulce, nada que ver con la manzana esa colorada, brillosa que nos venden en los Estados Unidos. Y fue decayendo. Ahorita es un pueblo muerto, un pueblo que necesita de la ayuda del municipio de Nogales para poder levantarse. Ellos constantemente están pidiendo ayuda. Y aún sin embargo, la gente deprimida, los jóvenes cayendo en la vida vergonzosa, ¿no?, en la vida de la droga, droga.
Conductas antisociales.
Sí, en conductas antisociales, la gente muy dolida. Aún así, gana un candidato, creo que es del PAN, y ahorita se está quejando la gente. Ahí está como para decirles, no, se los dijimos, que los iban a llevar al despeñadero. Pero no, la gente, no sé qué le pasa. De todos modos, el pueblo está muy pobre, y tenemos todos los pueblos aquí que sembraban, que tenían su siembrita, las familias conocidas, decayeron, y tristemente son pueblos fantasmas.
Estuve en los días pasados en Santa Cruz, maestra, y eso que usted menciona, pues sí, no, pero realmente la gente tiene todavía tristemente la mentalidad, ¿no?, de que quien haga más fiestas o quien se proyecte más, ¿no? Yo creo que ahí es necesario hacer un trabajo de concientización hacia la gente y pues explicarles realmente cómo están las cosas, que no se vayan como se fueron, ¿no?, con Peña Nieto, con mucha gente que porque estaba guapo, ¿no?, muchas mujeres. Entonces ahí en el caso de Santa Cruz, le digo porque fueron los comentarios, ¿no?, que me estuvieron haciendo, ¿no?, que pues el candidato hacía muchas fiestas y daba muchos apoyos. Entonces yo creo que a estas alturas ya no debemos de tomar en cuenta esas cosas, más bien es pensar a futuro, porque imagínese estar tomando ese antecedente para que alguien nos gobierne, pues la verdad qué horroroso, ¿no?
Es del analfabetismo político que estoy hablando.
Así es, exactamente. Entonces yo creo que tenemos todavía mucho por hacer en ese tipo de municipios, ¿no? De hacer un trabajo duro, de hablarle a la gente de lo que realmente está pasando, para que ya no vuelvan a cometer ese error tan grande.
Así es, y ahí es donde pues precisamente entra el dinero ilícito, porque es con el que hacen las fiestas y todo eso, y eso no aparece en los informes de campaña, ese dinero no aparece, ¿no? Porque pues son fiestas privadas, ya sabemos de dónde viene ese dinero, ¿no? Y eso está pasando en toda la República. Yo recuerdo hace cuántos años serán, como unos 20 años, 25 años más, ¿cuánto tiene que asesinaron a Colosio? ¿Cuánto tiene?
Pues fue el 94.
Pues ya tiene bastantes años, ¿no? Pues,
22
pues, años. Pues sí, poco antes de que sucediera eso, 10 años antes de que asesinaran a Colosio, nosotros trabajábamos empleados de agricultura y veíamos cómo estaban planeando algo precisamente estas personas relacionadas con Colosio.
Era,
¿no?,
Cedesol, creo.
O Cedesol, creo, Cedesol. Estaban planeando ellos unos canales ahí por ese pueblo para subir el agua a las tierras que eran muy fértiles y que no tenían riegos. Entonces, a raíz de ese asesinato de ese personaje, se cortó esa obra. ¿Y qué pasó? Pues siguieron pasando lo que pasa en todo el país. Volvieron a adueñarse del agua los terratenientes ahí para sembrar pasto para el ganado nada más, que bajó toda la producción, tanto de verduras como de frutas, y todo eso, se acabaron las huertas de frutas, se acabaron las siembras, que era lo que venían a Nogales a vender casa por casa, las verduras y las legumbres fresquecitas. Entonces todo eso ha cambiado, todos los programas sociales los han usado políticamente. Ahí anda esta de Rosario
Robles,
la Chayito, la traidora, algo, sabe, algo así le dicen, ¿no? Chayito la traidora, le dicen, anda ahí repartiendo, pero anda comprando votos, es lo que anda haciendo, nada más comprando votos. Ya no compra votos para el PRD, ahora compra votos para el PRI, una persona que había estado en contra de todo eso, ahora la compraron, se vendió, la maiciaron, es una persona completamente negativa para el país. La corrupción se le mira hasta en la mirada, ahí se le ve la corrupción a esta señora, ¿no? Y pues precisamente es lo que está sucediendo en el país, tenemos unos programas inservibles, ¿no? Y con este informe de gobierno va a haber que desmenuzarlo muy bien, porque estábamos oyendo cada barbaridad de este señor Peña Nieto, que verdaderamente no sabemos si reírnos, llorar o tener que ponernos muy abusados, porque nos está preparando para darnos el último golpe, la última estocada, como a los toros de Lidia, encajarnos en la pura cruz, la espada, para aniquilarnos como pueblo soberano, como pueblo independiente económico. Se malgastaron todos los bienes que podían haber servido para el resorte, para la economía, para crear mejores estudiantes, crear mejores escuelas. Estamos viendo lo que está pasando con la educación. Es un verdadero atraso, pero el pueblo, gracias a Dios, tenemos unas personas que muchos les dicen huevones, muchos les dicen váyanse a trabajar flojos, muchos les dicen, son la única personas ahorita respetables que tienen dignidad, aún castigándose sin sueldo, sin, con fríos, con soles, con lluvias y todo, siguen levantando la voz para defender la educación pública, y eso tenemos que reconocerlos. El que es valiente, es valiente, y el que es
Ya no digas.
Ya no voy a decir porque no me están viendo muy feo. Es eso, el que es cobarde es cobarde.
Ahora se les dio el término de ninis, ¿verdad? Sí, pero yo creo que muchos de esos ninis, como les están llamando ahora, no son porque no quieren ni estudiar ni trabajar, sino son por cómo están las circunstancias ahorita, cómo nos tiene el gobierno pues sin empleo y sin la oportunidad de muchos para estudiar. ¿Por qué? Porque al gobierno pues les conviene no tener más gente que no tenga mucho conocimiento, que sea analfabeta, como dice usted. Él quiere una gente que sea ignorante precisamente pues para que no le pueda reclamar con fundamento cómo está el país y defendernos realmente.
Fíjate, Lucía, qué tan triste será la situación, ¿no? Yo ayer estaba platicando con un muchacho y le pregunto yo, ¿qué grado de escolaridad tienes? Porque se me hacía muy correcto la forma que hablaba, ¿no? Y me dijo, no, pues universitario, me dice, estoy licenciado, tengo licenciatura, me dice. Ah, sí, le digo, ¿y dónde trabajas, pues? En una maquila, es. ¿De qué trabajas en una maquila? De operador. ¿Pero cómo? Le digo. ¿Y en qué turno? Pues en el turno nocturno, me dice. Es lo único que encontré en todo Nogales, en las maquilas. Entonces viene todo esto a colusión porque ahorita las maquilas, las fábricas, son los centros de acopio de votos para los gobernantes que están en funciones para su siguiente puesto. Ya están preparando a los trabajadores, ahí les están yendo a lavar el cerebro, y les dan unos uniformes para básquetbol, que les dan unas pelotas para el béisbol, y les hacen fiestecitas, y en una fábrica que de 2,000-3,000 personas, eso va siendo media, y los van preparando para sus candidaturas posteriores. Ese es el modus operandi de esta mafia en el poder.
Sí, fíjate, ahorita que hablabas de los maestros, los únicos que están peleando ahorita por el futuro de México. Estoy aquí acordándome que hemos estado en varias escuelas, como ya lo hemos mencionado, y en estas escuelas están ellos, fíjense que se están pronunciando y dicen que ellos están trabajando bajo protesta y dicen que apoyan la huelga nacional por la educación pública y la estabilidad laboral, no a la represión, y firma abajo el CENTE con ese. Entonces, pero aquí en las noticias dicen que Sonora está controlado, que en Sonora no pasa nada, que son los estados que de toda la vida, los que se levantan y los que hacen la grilla, y pues no, porque aquí los maestros, la mayoría de las escuelas primarias y en algunos jardines de niños también, están trabajando bajo protesta, apoyando el movimiento, y eso pues me llena de orgullo. Eso no lo dicen en las noticias locales, así como tú también lo viste, ¿no, Chiltepín?
Pues sí, uno de los principales enemigos del pueblo son los medios de comunicación oficiales. La única alternativa que tenemos ahorita pues son los medios de comunicación alternos. Es la única alternativa que tenemos. Afortunadamente ya se están difundiendo más. Hay personas que ya se convirtieron en un medio de comunicación. Ellos están saliendo en imagen, en el Face, y con unos discursos que están despertando a la gente, están concientizando a la gente. Desgraciadamente tardamos mucho en darnos cuenta de cómo podíamos hacer medios independientes, pero cada persona en el mundo puede ser un medio de comunicación. Tenemos la maravilla del internet, tenemos esa maravilla que podemos comunicarnos, y ya se han hecho movimientos muy grandes con base al internet. Hay que aprovecharlos, y ahorita en este programa pues es lo que estamos tratando principalmente, de romper el cerco informativo. Entonces también pues vamos a hablar de lo que está sucediendo con la homologación de los prediales o el ajuste catastral. Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y pues tenemos aquí una entrevista con nuestra amiga Lucía.
A continuación en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Chiltepín, de nuevo aquí con ustedes, lo cual me da mucho gusto, y muy buenos días a los que nos escuchan. Vamos a estar hablando de una modificación, ¿no?, que hubo a los valores de suelo entre los valores catastrales. Ese va a ser el tema.
Perfecto. Lucía, ¿qué experiencia tuviste ahí en Cabildos con lo que estamos como regidor ahí? ¿De qué se trató esto de la homologación de los prediales, el ajuste catastral, como le dicen a ellos? Y aquí nosotros lo traducimos como aumentos, más aumentos.
Así es, Chiltepín, pues como ya lo comentas, ¿no?, los aumentos cada vez se vienen dando. Los gobernantes se escudan en que en pasadas administraciones pues se viene dejando una deuda, un daño a las finanzas municipales, entonces ven como única opción los aumentos, ¿no?, en diferentes impuestos o donde se pueda tener un ingreso más para el ayuntamiento. Pero yo creo que sí existen otras opciones. Hay que pensar primero en otras alternativas, en otros mecanismos, antes de pensar en aumento y seguir lastimando la economía familiar, ¿no?, la economía de nuestros ciudadanos. En este caso, pues, se dio la modificación al valor de suelo. Pues todo esto se habla para homologar, ¿no?, los valores catastrales. Se hicieron reuniones previas por parte de la Comisión de Catastro, de la que fui parte, donde en esas reuniones, pues, sí se separó, ¿no?, por zonas. Hicimos equipos de trabajo. Sí es cierto que hay gente muy experta, ¿no?, arquitectos, ingenieros, licenciados, regidores, estuvo conformado por personas que tenían ese conocimiento y esa experiencia. Pero yo creo que lejos de eso, lo que hay que tomar en cuenta es primero pensar en la ciudad, en la gente, qué tanto le vamos a afectar al mover estos valores, porque aquí se respalda el presidente municipal que no es en sí un aumento, sino que nada más está cambiando el valor del suelo. Pero recordemos que para el impuesto predial pues se hace un cálculo donde interviene, ¿no?, el valor del suelo, el valor de la construcción, y ahí pues a través de una fórmula pues se viene dando el impuesto predial, ¿no?, lo que va a pagar la gente. Indudablemente va a afectar, aunque ellos sigan insistiendo en que no se afecta.
Y en eso no es objetivo el motivo por el cual están aumentando. Lo que tú me estás diciendo es que porque por esto y por lo otro, pero debe de haber un motivo ya de perdida, que digan que porque ya subió la gasolina, que digan con objetividad por qué están aumentando el predial y por qué están aumentando el precio del suelo. Por si las casas no se han movido, el guerra se viene haciendo lo mismo. ¿Por qué se está aumentando el valor catastral?
Se argumenta que porque desde el 2011 no hubo ninguna modificación y que el ISAF pues está al pendiente, ¿no?, de eso, y que hasta podríamos ser objeto de una sanción como municipio, y que pues es legal, es por ley, así lo manejan. Pero en realidad yo creo que pues eso lo podemos solucionar de otra manera. O sea, no subirle al uso de suelo, porque como también mencionaron ahí una regidora, es que es beneficio del pueblo, porque pues al momento de yo querer vender mi predio pues va a subir de valor y lo voy a dar más caro. Pero ¿quién nos está diciendo que la ciudadanía quiere vender sus casas?
O que la gente quiere comprar ahorita si no hay dinero.
Claro,
están miles de casas solas, abandonadas, ¿verdad?
Sí, Lucía, y luego esto de que vamos a estar mejor. Mira, yo nada más así como ciudadana pienso, del 2011 para acá, ¿cuánto ha aumentado el salario mínimo? Que la mayoría de la gente, la población nogalense, es trabajador industrial, pues, de la maquila. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que quieren aumentar al impuesto del predial?
Pues varía de acuerdo pues a la tipología que se separó ahí, ya sea el habitacional, ahí el comercial, el microindustrial, el industrial, ¿no? Pero en el habitacional, pues, se hizo también por zonas, ¿no? Y la tipología, pues, sería popular con servicios, popular sin servicios, residencial A, residencial B, y ahí se tomaron más bien teniendo una visión, ¿no?, de que en tal colonia ya hay pavimentación, ya hay tal cosa, entonces hay que, si tenía de 200, hay que subirle a 400, o sea, más, 100%. Sí, hasta el 100%, hasta el 126%, en un caso muy específico, pues hasta el 700%, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido, pues yo en mi manera muy personal de pensar, yo creo que hace falta un trabajo de campo, y irnos realmente a las colonias y ver realmente si es necesario subirle.
¿Cuánto gana una persona? Así ¿o en qué es. Condiciones vive?
Sí, pues en el sentido de que, ¿a qué va todo esto? Si el valor del suelo sube un poco más, más el valor de la construcción, se viene como resultado, ¿no?, un poco o mucho de aumento en el impuesto predial. Entonces, el fin del impuesto predial es, yo le estoy cobrando al ciudadano un impuesto predial, pero a cambio le doy los servicios, la pavimentación, el servicio de drenaje, público, alumbrado público, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, nos vamos a las colonias y vemos que eso no es real. Entonces, ¿cómo es posible que yo le voy a subir a un impuesto y ver que realmente no ha habido un cambio, pues, en las colonias? Seguimos viendo una pavimentación, pues, deplorable, ¿no? Realmente, los baches a todo lo que dan, la pavimentación de muy mala calidad con los materiales, ¿no?, que se han utilizado. Y entonces, dices tú, pues, ¿cómo le voy a subir, no? Yo creo que ese debería de ser el pensar de, pues, de los compañeros, ¿no? Que estuvieron de acuerdo en que
se... ¿Y a qué conclusión llegaron en la sesión del martes, este martes pasado?
Se aprobó por mayoría.
Fíjate nomás, si puedes más o menos decir qué porcentaje, qué partidos lo aprobaron y qué partidos no.
Sí, en este caso, pues, fue aprobado nada más por la fracción panista.
Que es mayoría.
Sí, defendieron, pues, a capa y espada su postura, diciendo que realmente no era un impuesto, o sea, que no se iba a subir nada, que no afectaba en nada subir el de suelo, pues el valor, que no afectaba en nada.
Yo siempre he visto desde hace muchos años, hay gente, terratenientes, que no pagan prediales.
Así es.
Entonces, cuando llega un momento que les empiezan a apretar las tuercas por medio de los medios de comunicación, por medio de chismes, le empiezan a apretar las tuercas, gobernantes son de los mismos, de las mismas familias, ¿no? Y lo único que han hecho es ceder o donar un terreno al municipio, ¿no? Que después ese terreno ya sale a nombre de uno de los mismos que están gobernando, ¿verdad?
Así es.
Hacen un canje, cambian chango por chango. Entonces, eso es lo más común, esas tranzas que se... ¿Por qué no se obliga a que paguen los impuestos en efectivo los terratenientes? O que subasten públicamente un terreno o algo para la población, que lo subasten y que con ese dinero se paguen y se vea las obras que se hace con ese dinero. Porque relativamente lo que están haciendo ahorita es un robo en poblado para financiar campañas políticas de los que están gobernando en este momento. Ya sabemos que el presidente municipal se quiere lanzar para senador y está ahorita arrebatando dinero como puede. Ahorita están todos los municipios del país en alerta viendo lo que está sucediendo en Nogales. Lo acabamos de oír, de Hermosillo, Sonora, están monitoreando lo que está pasando ahorita. ¿Cómo es que la están haciendo estos para subir el impuesto predial? Para hacer lo mismo ellos. Se está generalizando. Las malas costumbres vuelan. Ahí se está quejando Peña Nieto de cosas buenas. No se dicen, no se comentan. Dicen, no, maestra, ¿qué no puede decir de lo que anda haciendo este hombre?
Dice Peña Nieto que las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan más. ¿Así será? Fíjense nomás.
Pues yo creo que es una bandera, ¿no? De todo político ahorita, pues él lo está manejando así. Pero yo creo, por ejemplo, aquí en el caso de a nivel municipal, pues yo creo que realmente no se está hablando de una verdadera austeridad. Yo creo que aquí lo que habría que hacer también es recortar los servicios personales, que pues son bastantes. Yo creo que en ese sentido habría mucho en qué trabajar. Yo hacía la propuesta ahí en Cabildo, que de hecho la he comentado con el director de ingresos, que por qué no hacemos un proyecto, una iniciativa de recuperación en impuesto, ya que hay bastantes morosos pues aquí en Nogales. Entonces me hablaba de un 51% nada más que hay en recuperación de impuestos y el otro 49% pues es la gente que debe, ¿no? Y para saber si entre esos morosos pues están, ¿no?, los grandes empresarios.
Sí, exactamente. Son gente que está completamente vinculada a los políticos. Son los que ponen y quitan presidentes municipales a base de la compra de votos, de mucho dinero. Ya lo estamos viendo en toda la República, ¿no? Se gastan millonadas. ¿Y qué? ¿Y el INE? El INE muy bien, gracias, ¿no? Se volvió el peor de los cómplices. El enemigo público número uno se llama INE.
Sí, ahorita que dices, Lucía, de lo que está sugiriendo, ellos están hablando, pero a las casas habitación, no le hablan a un terrateniente de los muy conocidos aquí en Nogales. Me hablan y me dicen, señora, ¿puede pasar, por favor? Le vamos a dar un descuento. Habla fulanita de tal para que pase usted, no ha pagado su impuesto predial. Muy amable la muchacha, eso sí, pero me dio un corajito y ya saben, ¿no? A ver, señorita, lea bien y vea bien si pagué o no pagué. Pues déjeme ver, y ya me volvió a hablar y me pide disculpas. No, sí, ya usted ya pagó, discúlpeme, es que estamos tratando de que ustedes paguen ahorita con un descuento. Pues no me imaginaba yo que venía a esta alza. Y ahorita es lo que están haciendo, pero nos están hablando a la población, pues, a los que pagamos menos, que les hablen a los que deberían de pagar más.
Así es, maestra, y pues me hace recordar uno de los comentarios en la comisión de catastro. Pues me sorprendió y sí me dolió un poco ver de qué manera protegen al rico y al más vulnerable. A ellos sí le quieren hacer los aumentos, porque comentaba alguien que no habría que subirle mucho, ¿no?, a la zona industrial y eso, porque ellos luego van a recurrir al amparo. Entonces, ándale, podría ser contraproducente. Ah, pero entonces al ciudadano sí, no hay ningún problema. Al cabo que ellos no pegan de grito. Dije yo, entonces también la ciudadanía que opte por los amparos. Entonces dije yo, ¿hasta qué punto ha llegado el gobierno de proteger o el miedo que les tiene a esas personas por el poder que tienen, de que al contrario se reviertan, ¿no?, si en un dado caso se le aumenta lo que en realidad deberían de pagar ellos?
Sí, pues como dice el Chiltepín, estas personas son los que mantienen y los que ponen y quitan a los presidentes municipales.
Efectivamente, así está la cosa. La Constitución, dicen que es de las más bonitas, que ya parece Frankenstein, ¿no? Está parchada, más parchada y y más remendada y más todavía agujerada y todo eso. Y yo nunca he leído la Constitución, la he leído poco, lo voy a confesar, pero nunca he sabido ni leído nada que diga que matar al pueblo de hambre sea un crimen. No, nunca he leído eso, ¿verdad? Entonces yo creo que esta Constitución hay que redactar una nueva, ¿verdad?
Porque sí, pero si la redactan, Chiltepín, la van a redactar a su modo.
Lo que están haciendo, ya ves que se pueden condonar pago de impuestos a los grandes terratenientes, se pueden hacer gran tipo de cosas en contra del pueblo, ¿no?
Así es, entonces, pues los pobres siempre somos la gente del pueblo, los trabajadores son los que vamos a salir afectados.
Eso está pasando en Nogales.
Pues Morena fue contundente en votarlo en contra totalmente, de hecho señalé que no me lo tomen como una abstención, sino totalmente en contra. Puse los motivos. Y así Morena va a seguir pues cuidando los intereses del pueblo.
Efectivamente, Lucía, ese es el proyecto de Morena y me gustan los principios y todos los reglamentos de Morena internos, donde dice que pues uno de los remedios también para que haya recaudaciones, cortarse los sueldos a la mitad, austeridad republicana, y estos se viven como virreyes, ¿no? Son los virreyes del reinado de México. Eso es lo que está pasando aquí, desgraciadamente es inmoral eso, lo traen unos guaruras que son unas caravanas de patrullas tremendas que ya no más de un policía le dan miedo a uno.
Gracias, Lucía, por acompañarnos y tenernos al tanto de lo que está pasando en la ciudad de Nogales. Y ahorita que estamos viendo tanta mentira en el país, que ya hasta nuestros niños están tomando y los jóvenes toman una mentira como algo muy natural, yo hago estas preguntas y voy a hacer un relato pequeño aquí. ¿Somos asertivos los mexicanos? ¿Somos éticos? ¿Decimos la verdad? ¿Mentimos? Entonces, voy a relatarles un cuento muy tradicional griego. Una vez, verdad y mentira se encontraron en el camino. Buenas tardes, dijo verdad. Buenas tardes, respondió mentira. ¿Cómo te va últimamente? Me temo que no muy bien, suspiró verdad. Son tiempos difíciles para alguien como yo. Sí, ya veo, dijo mentira, echando una ojeada a las ropas harapientas de verdad. Parece que hace tiempo que no pruebas bocado. A decir verdad, así es, admitió a verdad. Nadie quiere emplearme hoy en día. Donde quiera que voy, la mayoría de las gentes me ignoran, o sea, se burlan de mí. Es desalentador, te lo aseguro. Empiezo a preguntarme, ¿por qué lo soporto? Exactamente, ¿por qué? Ven conmigo y yo te mostraré cómo llevarte bien. No hay motivo para que no puedas comer bien como te lo mereces, como yo, y vestir la mejor ropa como yo. Pero debes prometer tú que no dirás una palabra contra mentira, ¿estamos? Y ya verdad hizo esa promesa y convino en llevarse bien con mentira por un tiempo. Por tanto, porque le gustara su compañía, no tanto por eso, sino porque tenía tanta hambre que desfallecería si no comía nada. Anduvieron por el camino hasta que llegaron a una ciudad. Mentira le condujo hasta la mejor mesa y al mejor restaurante. Camarero, queremos las mejores carnes, las golosinas más dulces, el mejor vino, pidió. Y comieron y bebieron toda la tarde. Al fin, cuando ya no pudo comer más, Mentira se puso a golpear la mesa llamando al gerente, que acudió a la carrera. ¿Qué clase de lugar es este? Protestó Mentira. Hace una hora que le di a ese camarero una pieza de oro y todavía no nos ha traído el cambio. El gerente llamó al camarero, quien dijo que ese caballero no le había dado un solo centavo. ¿Qué? Gritó Mentira, llamando la atención de todos los presentes. Este lugar es increíble. Vienen a comer ciudadanos inocentes y respetuosos de la ley y ustedes los despojan del dinero que han ganado con tanto esfuerzo. Son un hato de ladrones y mentirosos. Me habrán engañado una vez, pero nunca más me verán de nuevo. ¡Tenga! Le arrojó una pieza de oro al gerente. Pero esta vez, tráigame el cambio. Pero el gerente, temeroso por la reputación de su establecimiento, se negó a aceptar la pieza de oro y, en cambio, le llevó a Mentira el cambio de la primera moneda que él afirmada había dado. Luego llevó el camarero aparte y lo acusó de pillo y amenazó de despedirlo. Y por mucho que este mesero camarero insistía en que este hombre no le había dado ni un centavo, el gerente se negó a creerle. ¡Ay, verdad! ¿Dónde te has escondido? Suspiró el camarero. Has abandonado a los trabajadores. No estoy aquí, gruñó verdad para sus adentros, pero el hambre me nubló el juicio y ahora no puedo hablar sin romper la promesa que hice a Mentira. En cuanto estuvieron en la calle, Mentira soltó una risotada y palmeó a la verdad en la espalda. ¿Ves cómo funciona el mundo? Me las apañé muy bien, ¿no crees? Pero verdad se alejó de su compañero. prefiero morirme de hambre a vivir como tú, dijo. Y así verdad y mentira siguieron cada cual su camino y nunca más viajaron juntos. Aquí se acaba el cuento. El filósofo alemán Immanuel Kant decía que nunca bajo ninguna circunstancia, aún así se trata de proteger a un amigo, no había que mentir. Moralmente es algo malo, sin excepciones ni excusas, la verdad ante todo. Esto pues nosotros lo acomodemos a nuestros políticos. Cuando palmea le mentira verdad y le dice, ¿ves? ¿Ves cómo se hacen las cosas? Y esto es a lo que no queremos llegar.
Maestra, de cada palabra que usted decía se me figuraba como que estaba hablando de Peña Nieto, maestra.
Sí.
Como Peña Nieto diciendo su último informe, maestra.
Pues, ¿qué puedo decir de este grotesco espectáculo en San Lázaro? De todos los partidos de mayoría echándole toda la carga a la oposición, usando sus cuerpos como escudo para que la gente no vea lo que en realidad pasa en San Lázaro. ¡Qué cosa tan desagradable! De veras. Y pues la crisis diplomática, Peña se puso de tapete recibiendo a Trump, que abiertamente insulta al pueblo de México. Qué vergüenza con el reality show de Peña Nieto. No fue para nada un informe de rendición de cuentas. Todo eso que pasó es puro reality show para la televisión.
Pues sí, fíjate, por ejemplo, que los 5 ejes que trató Peña Nieto en este informe. Uno es México con educación de calidad. Fíjense nomás, ¿de qué se trata esto? Dice que el compromiso creado por la administración para tener mejores maestros, mejores escuelas, mejores contenidos educativos. ¿Eso lo estamos viendo los mexicanos? Pues creo que no. El segundo eje es México próspero. ¿Qué es esto? Pues habla de la política hacendaria responsable que permita mejorar la calidad de vida. Pues ya no tenemos que agregarle más. Estamos viendo las carencias y cómo estamos viviendo los mexicanos. El tercer eje es México incluyente. ¿De qué se trata? Del desarrollo de capacidades productivas para combatir la pobreza. Fíjense nomás cómo está combatiendo la pobreza Rosario Robles. Para eso nada más hay que ver lo que sale en las noticias y las tontadas que ella dice y con cuánto podemos vivir los mexicanos. Y el penúltimo eje dice México en paz, un país de libertades donde los medios de comunicación sean libres y críticos y donde exista una sociedad civil organizada participativa. Aquí fíjense nomás, la sociedad organizada participativa, tenemos a los maestros que están en protesta, es una sociedad organizada y participativa. ¿Qué ejemplo tenemos? ¿Cómo los han combatido en Oaxaca, en Michoacán, hasta en Veracruz? Ahorita esto se está viendo mucho en el estado de Morelos, con el caso este que mencioné el Chiltepín, con el caso de Graco Ramírez. Y luego habla también este México en paz, de los medios de comunicación que sean libres. Tenemos como ejemplo el caso de Carmen Aristegui. Y luego pues el último eje es México con responsabilidad global, la protección de mexicanos en el extranjero bajo una política migratoria. ¿Sí tenías algo que decir de este eje, Chiltepín?
Sí, cómo no. Ya vimos cómo se protegen en el extranjero a los mexicanos. Ya vimos la protección que le proporcionaron a Moreira. Esas protecciones sí se ven, pero a un pobre persona que cruza la frontera, aquí verás cómo se le protege, la misma policía lo extorsiona, inclusive llegan hasta a desaparecer a un migrante, y peor si le llegan a ver un centavo en la bolsa, no sabes de qué son capaces de hacerle, cómo los esclavizan, los someten, e inclusive hasta los cargan de droga para que se vayan al otro lado, y ya sabemos de dónde vienen esas organizaciones, sí. Ya sabemos quiénes son, que cómo trabajan en complicidad con las autoridades, ¿no?
Sí, por eso escogí este cuento que me encantó, de la mentira, las mentiras que estamos viviendo, hay que abrir los ojos como mexicanos.
Maestra, me complace mucho ese cuento y lo recuerda eso de que ¿para qué vas a mentir? Pues ¿qué quieres a cambio? Pues tu corrupción va a ser tu perdición, ya lo hemos visto, no vas a vivir más años ni más feliz porque te robes 1,000,000,000 de pesos, al contrario, se ve a la gente completamente rebasada por los remordimientos, por las traiciones dentro de su mismo grupo, hasta los secuestran a los que tienen mucho dinero, hasta sus mismos parientes los secuestran para extorsionarlos. ¿Y cómo viven? Viven como en cárceles, siempre tienen guaruras que son sus carcelarios y tienen rejas por todos lados. Esa es la forma. A mí me tocó ver en una ocasión a un bandido de esos, ahí en Tucson me tocó ver un bandido de esos y lo abordé y le dije, oye, usted es el diputado. Era un diputado, creo, del PAN, uno gordo, así que traía barba cuando el desafuero de Andrés Manuel, no me acuerdo cómo se llama este señor.
Yo sí me acuerdo, pero no vale la pena mencionar.
Ah, bueno, qué bueno, maestra, que ni voy a hacer el esfuerzo por recordarlo, ¿no? Y le pegué un leidón de cartilla ahí porque me lo encontré frente a frente y me le acerqué y le digo, ¿usted es diputado fulano? Y me dijo, yo soy. Y me tendió la mano. No, le dije, si no vengo a saludarlo, mucho menos a estrecharle la mano. Ay, hijo, ¿y por qué? Porque se me hace muy cobarde la actitud que está haciendo. ¿Qué están haciendo con mi patria? Le digo, ¿qué están haciendo ustedes con el país? Pues que están malbaratando todo lo que ven, todo lo que tientan lo convierten en nada, se esfuma el resorte que puede ser la economía para el pueblo, que no tienen vergüenza ustedes, le digo, ya ni la chingan ustedes. Y en eso mi esposa, como ya me conoce, me dijo, me agarró el brazo y me empezó a jalar, le dije, acuérdese, le dije, no se le olvide, ¿a poco cree que porque anda aquí en esta ciudad de Estados Unidos gastando el dinero que le roban al pueblo? Le digo, ¿va a ser usted muy feliz? No, señor, le dije, algún día, tarde o temprano, el karma le va a llegar, le dije, y no se le olvide, le dije, no se le olvide. Y pues ahí fui sacado de la tienda jalones por mi esposa porque no quería que alborotara ahí la cosa,
¿no? Sí, es la verdad, y no crean que lo estoy inventando.
Pues como siempre, ¿no? La maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora. Con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Pues fíjense, en Expresiones y Sabores, pues siempre digo, ¿no? Para bajar un poquito la tensión, pues hablaré de cosas más agradables. Para cerrar, que no se nos vaya a pasar, pues uno de los acontecimientos que tuvimos esta semana, que se nos va un gran compositor contemporáneo, ¿no? Como es Juan Gabriel, uno de los grandes íconos de la música mexicana, pues que murió a sus 66 años. Él dejó al menos 1500 canciones de su autoría. Esto causa gran revuelo. Hay muchas tristezas en los diferentes ámbitos. Actores, actrices, cantantes, políticos lo despidieron a través de sus redes sociales. Juan Gabriel fue reconocido no solo en el ámbito artístico y la farándula, ¿no? Sino también en el ámbito político y también con los intelectuales. Y nos podemos dar cuenta con las condolencias enviadas de parte de estos personajes, ¿no? Él tuvo contacto con mucha gente, no nada más, aparte del pueblo, hay muchas historias ahorita, como nos platicaban hoy nuestro técnico aquí, que ahora están saliendo muchos amigos y mucha gente hablando que era muy lindo, muy bueno. Pero fíjense que sí, no es mentira. Pero aparte también tuvo con personalidades. Él tuvo, le dio una entrevista a nuestra querida Elenita Poniatowska en cierto año. Luego después nos dimos cuenta que fue muy amigo de Carlos Monsiváis y de Germán Dehesa, dos grandes personajes, ¿no?, de aquí en México. También nos dimos cuenta de que cierta vez serenateó a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Otras veces acompañó a la pareja Fox en algunos eventos de caridad, según ellos, ¿no? Pero él los acompañó. Cantó en el Zócalo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Eso lo hizo tener algún contacto con Andrés Manuel. Y pues lo que ya sabemos todos, participó en la campaña de Francisco Labastida, que decía, ni temo ni gente, Francisco será presidente. Ahí pues no salió, ¿no?, su cancioncita, pero bueno, él con mucha gente de la política tuvo que ver. Fue un personaje, aunque ha habido muchas críticas. Hay una crítica muy grande que no la voy a mencionar mucho, pero ya la han de haber oído ustedes, de este señor que es encargado de Teleunam, que habla muy mal de Juan Gabriel, y pues se le vino todo mundo encima, ¿no? Porque habla muy mal, él lo denosta mucho.
Nicolás Entonces, Alvarado.
Ah, así se llama este señor, que pues le ha ido muy mal, hasta están pidiendo firmas, ¿no?, para que lo quiten de encargado de Teleunam. Pero bueno, sabemos que no es así. Juan Gabriel aportó algo siempre a la sociedad, a la comunidad, a la gente pobre, y además pues Sonora está muy agradecido porque para Sonora se llevó la mayor parte de sus composiciones. Compuso Hermosillo, luego compuso Ciudad Obregón, Ojos Azules como el Mar, que habla del mar de Guaymas, del mar de Cortés, y luego le compuso a María de Todas las Marías, a María Félix, una sonorense, y él tenía su casa en San Carlos, él le gustaba descansar en su casa de playa que está situada en San Carlos. Y para terminar esta parte, dice Carlos Monsiváis, Juan Gabriel no solo fue el mayor ídolo popular después de Pedro Infante, sino un creador que lo conmovía y lo alegraba. Festejar cada uno de sus canciones, Amor Eterno, Hasta que te conocí y La Muerte del Palomo, lo solidarizó con su historia de vida, sus creencias y su discriminación sexual.
El Chiltepín Verde.
No he visto, señores, una linda ciudad tan hermosa como una que vi por el norte y se llama Hermosillo, Sonora. Me encontré la ciudad más bonita, la más linda que he visto hasta ahora. La alegría se ve en todas partes, la sonrisa de una gran señora, amistad de un señor elegante. Así es Hermosillo, Sonora. día vas a ir,
si un día vas a ir,
te vas a encontrar
con el paraíso, la gloria del cielo, Hermosillo, Sonora.
Y vas a decir,
y vas a decir
lo mismo que yo,
lo mismo que yo,
que nunca has mirado tan linda ciudad como la que has visto ahora. Un día vas a ir,
si un día vas a ir,
te vas a encontrar con el paraíso, la gloria del cielo, Hermosillo, Sonora. Y vas a decir,
y vas a decir
lo mismo que yo,
lo mismo que yo,
que nunca has mirado tan linda ciudad como la que has visto ahora. Señora Sonora, qué linda es usted. Un día vas a ir, te vas a encontrar,
te vas a encontrar
con el paraíso, la gloria del cielo, Hermosillo, Sonora. Y vas a decir,
y vas a decir
lo mismo que yo,
lo mismo que yo,
que nunca has mirado tan linda ciudad como la que has visto ahora. Un día vas a ir,
un día vas a ir,
te vas a encontrar,
te vas a encontrar
con el paraíso, la gloria del cielo, Hermosillo, Sonora. Y vas a decir,
y vas a decir
lo mismo que yo,
lo mismo que yo,
que nunca has mirado tan linda ciudad como la que has visto ahora.
El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pues excelente, maestra. Muchísimas gracias, Lucía. Estuvimos muy, muy contentos con tu visita y esperemos que se repita para seguir informando aquí a los nogalenses de lo que realmente está pasando en las entrañas de cabildos, que no se dice en otros medios de comunicación más que en los enteros, así como el
Chiltepín
de Radio AMLO, ¿no?
Así es, pues muchísimas gracias por la invitación. Estaremos aquí de nuevo la otra semana. Me gustaría que tocáramos el tema de la Comisión Anticorrupción aquí en Nogales. Pues también que hablemos un poco sobre un curso que van a tomar los policías, ¿no? Aquí a nivel municipal.
Creo que entrenados el colombiano, ¿sí
es
cierto?
Es una organización, ¿no? Que vienen colombianos ahí siendo parte del equipo, ¿no? Pero pues ya lo hablaremos más a fondo. Perfecto. Me gustaría.
Me parece correcto, Lucía. Trato hecho.
Gracias por la invitación.
Está bueno, yo me despido y los esperamos el próximo viernes.
Sin más que decirles, un abrazo para todos y pues felicidades. Vamos a seguirle pegando duro. Morena va.
Morena va.